Saludos, hermanos. Es una bendición de poder pasar este tiempo en la palabra del Señor con ustedes. Desafortunadamente no podemos estar cara en cara a través de algunas recomendaciones de ambamente los ancianos como el gobierno. Pero mientras nosotros pensamos en algunas de las cosas que han sucedido en el mundo recientemente con el coronavirus, me ha hecho pensar en realidad qué tan poco nosotros sabemos y qué tan poco nosotros estamos confiados en Dios y en las cosas del Señor como un país, no como una iglesia, como cristianos, pero como seres humanos. Yo creo que este tipo de cosas nos ha mostrado a nosotros, en realidad, el temor que nosotros tenemos. Y lo que quiero hacer por el tiempo que vamos a ocupar en el día de hoy es de pasar un poco de tiempo en la palabra del Señor, tratando de averiguar qué hacemos nosotros cuando el Señor no nos habla. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer cuando la palabra de Dios no hay directa, no hay instrucciones directas que han llegado del Señor en cómo qué debemos hacer en diferentes circunstancias? Y para poder entender esta lección un poco mejor, yo creo que nos va a convenir pasar un poco de tiempo en el libro de Nehemías. Si ustedes han leído el libro, o si tú has leído el libro de Nehemías a tu propio tiempo, quizás has notado algunas cosas. Nehemías es un copero. Él está viviendo durante el tiempo de los persios. Y actualmente, Nehemías probablemente es el libro histórico más viejo que tenemos del Antiguo Testamento. Es decir, que en cuanto a los libros de historia, él probablemente está viviendo en el tiempo más cercano al tiempo de Cristo. Pero mientras pensamos en Nehemías, algunas de las cosas que notamos, de nuevo, él es un copero, él está viviendo cientos de millas lejos de la tierra prometida. Y como ya mencioné, Nehemías tiene 13 capítulos, pero en ninguna parte en Nehemías vemos que Dios le habla a Nehemías. Entonces yo creo que podemos asumir que Nehemías hace lo que él hace sin ninguna inspiración directa de Dios. Y cuando nosotros pensamos en los problemas que están sucediendo en el tiempo de Nehemías, quiero que consideren conmigo por un momento algunas de las cosas, de nuevo, que han sucedido, que estaba pasando en el mundo de Nehemías, y quizás ver esos problemas, ver cómo se relacionan a nosotros y lo que Nehemías hace para tratar de resolver estos problemas, que yo creo que nosotros podemos aprender de él. Cuando nosotros pensamos en los problemas que encontramos en el libro de Nehemías, tenemos que reconocer y considerar que han pasado mucho de tiempo, ha pasado un tiempo considerable después del cautiverio, después del regreso del cautiverio. Entonces, si ustedes piensan en la historia de Israel, Israel se divide, tienen a Israel y a Judá. Israel, los asirios lo destruyen, los babilonios llevan a los de Judea, a Judá, a cautiverio, y después de 70 años ellos regresaron. Leemos eso en el libro de Esdras y tenemos a Zacarías y a Ageo, quien le profetizan a ellos acerca de edificar el templo. Entonces, ellos hicieron el templo, pero cuando los babilonios lo llevaron al cautiverio, los babilonios actualmente quemaron los muros de la ciudad. Entonces, lo que vemos en el libro de Nehemías es que Nehemías está viviendo en un tiempo donde su ciudad natal o su país natal, como quiera, está viviendo en el tiempo después del cautiverio. Las personas no tienen un corazón para hacer la obra. Imagínense qué tan decepcionados ellos hubieran estado con Dios. Las personas actualmente se han casado con las otras personas de los países alrededor y no han sido santos. Nosotros tenemos un grupo de personas que están espiritualmente deprimidos. Hay algunas personas que no quieren trabajar. Algunas personas, y vemos esto en el libro de Nehemías, algunas personas actualmente se ríen de Nehemías y de aquellos que están tratando de hacer esta obra. Si tú eres Nehemías, durante el libro había algunas personas que le estaban tratando de tomarle la vida. Y en realidad muchas personas no han estado adorando. Pero lo que vemos, yo creo que la cosa nueva que vemos en el libro de Nehemías es que el Señor no está hablando y no ha hablado con las personas en ese tiempo. Entonces, ¿qué estaban supuestos a hacer ellos sin inspiración directa del Señor? ¿Qué hacen ellos cuando hay todos estos problemas para tratar de animar al pueblo de servir al Señor y de hacer lo que el Señor quería de ellos. Cuando nosotros pensamos en las cosas que Nehemías hizo para tratar de resolver estos problemas, yo creo que la cosa que sobresale en este libro es la idea de oración. Actualmente, la idea de Nehemías o del pueblo orando es algo que vemos a través de todo el libro. El libro actualmente empieza con Nehemías reconociendo que habían ciertos problemas. O sea, él entera, él escucha de algunos de los problemas que estaban sucediendo. En el capítulo 1, versículo 3, dice que el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, el libro empieza con Nehemías escuchando una de las varias problemas que estaban pasando, padeciendo los judíos allá en ese entonces. Y si se dan cuenta, la primera cosa que Nehemías hace en el versículo 4 es: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo y dije: Te ruego, Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que los aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos a tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo haga ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Exactamente, no, algunas cosas que podemos notar. La primera cosa que Nehemías hace para tratar de resolver todos estos problemas que están padeciendo los judíos es que él va al Señor y él ora. Y a través del libro, no, el libro empieza de esa manera, pero en el fin del capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 6, cada vez que hay un problema, la primera cosa que Nehemías hace es que él va al Señor en oración. Y algo que Nehemías hace es que cuando él va al Señor en oración, él va al Señor en oración ambamente, públicamente, tanto como privadamente. Yo me pongo a pensar, que de nuevo, mientras nosotros estamos quizás padeciendo diferentes problemas o diferentes circunstancias, que algunos de nosotros a través de este virus, no nos podemos congregar, que hay tantas cosas que se están cerrando, que mientras nosotros nos preocupamos, mientras nosotros nos agitamos, mientras nosotros quizás estamos decepcionados, la pregunta es ¿cuánto tiempo estamos pasando nosotros en oración? ¿Somos nosotros personas como Nehemías, que vamos al Señor cuando hay problemas y oramos día y noche? ¿Somos personas que oramos constantemente, que aún antes de hacer lo que queremos hacer y las cosas que hemos planificado, que estamos siendo el Señor pidiéndole en oración que esté con nosotros y que nos ayude? Pero una de las cosas más grandes que encontramos en el libro de Nehemías es que aunque el Señor no está hablando con Nehemías directamente, Nehemías pasa mucho tiempo hablando con el Señor. Y la realidad es que de una manera directa el Señor no nos está hablando en el día de hoy. Tenemos su palabra, y vamos a hablar un poco más acerca de eso un poco más tarde. Tenemos su palabra. Pero el Señor no nos habla a nosotros como él estaba haciendo en el libro en Génesis o en Éxodo o a los profetas Isaías o a Jeremías. El Señor no hace eso para con nosotros hoy. Pero tenemos que aprender la lección de Nehemías, que aunque el Señor no nos esté hablando directamente, nosotros tenemos que estar hablando con él, públicamente, privadamente, en cada tiempo, de estar orando sin cesar. De cuando diferentes problemas vengan, sean que muros en nuestras vidas estén derribadas, sean que hay algunas personas que no quieran trabajar, sean que las personas a nuestro alrededor están deprimidos espiritualmente, sean que hay personas que no quieren trabajar, o hay personas que se burlan de nosotros, o personas que quieren tomar nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser personas de oración. Que nuestra primera cosa que queremos hacer es de ir al Señor en oración. Entonces, Nehemías, en el libro de Nehemías, él va al rey, él le dice al rey lo que él quiere hacer, los planes que él tiene, y él regresa, el rey le da la oportunidad de ir a Jerusalén, y Nehemías hace eso. Y lo que él hace cuando él va a edificar el muro, que yo creo que es la segunda lección que tenemos que aprender de Nehemías, es que lo que Nehemías hace es que Nehemías incluye a otros en la obra. Actualmente, el capítulo 3, la mayoría del capítulo 3, es él nombrando diferentes personas que hicieron diferentes partes de la obra. Y yo creo que la razón en la cual eso es tan importante de notar es mucho más que darnos nombres de personas que trabajaron, aunque sea importante de ver eso. La realidad es que la mayoría de nosotros no conocemos a estas personas y no sabemos el impacto que ellos tuvieron de esa forma. Pero algo que sí sabemos es que cuando Nehemías vio el problema, cuando Nehemías vio la obra que se tenía que hacer, Nehemías decidió a no trabajar solo. Y yo creo que eso es algo que especialmente en iglesias nosotros luchamos en el día de hoy. Que por cierta razón o queremos ser machistas o decidimos que no queremos molestar o que decidimos que lo queremos hacer todo a solas, tenemos que reconocer que cristianos trabajan juntos. Que cuando vemos que hay problemas, que la primera cosa que nosotros hacemos es que vamos al Señor pidiendo por ayuda. Vamos al Señor diciéndole y reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociendo nuestros problemas, reconociendo nuestro pecado, como Él hace en el capítulo 1. Pero también cuando nosotros vamos a empezar la obra, tenemos que reconocer que no podemos estar trabajando solos. Demasiadamente en iglesias hay problemas que están sucediendo y todo lo hace una familia, o todo lo hace un predicador, o todo lo hace una hermana. Y lo que actualmente vemos en las palabras es que la obra es algo que todos hacemos juntos. Que cuando vemos, cuando Jesús envió a los discípulos a salir y trabajar, Él no lo envió a Pedro solo, o a Juan solo, o a Jacobo solo, sino que Él lo envió por dos. Y después en la iglesia, en el libro de Hechos, en el primer siglo, ellos tenían ancianos y la iglesia se describe como un cuerpo y diferentes miembros y diferentes personas jugando diferentes papeles en ese cuerpo. Y muchas veces nosotros fallamos en tratar de resolver nuestros problemas porque tratamos de hacerlo todo a solas. Aun cuando las personas no tienen un corazón para trabajar, aun cuando las personas no han estado trabajando o no quieren trabajar, una de las cosas que vemos que Nehemías hace es que él trata de incluir a las personas en la obra. Y de nuevo, yo creo que esa es una de las lecciones que nosotros tenemos que aprender de Nehemías. Que cuando nosotros estamos tratando de trabajar, de reconocer de nuevo que no trabajamos a solas. Entonces, la primera cosa que vemos que Nehemías hace de nuevo es que él pasa tiempo en oración. La segunda cosa que yo creo que nosotros aprendemos de Nehemías es que él trata de incluir a otras personas en la obra. Yo creo que la tercera cosa que nosotros vemos que Nehemías hace es que Nehemías, él actualmente, él usa experiencias antiguas para animarle a él en la obra que él quiere hacer. De hecho, cuando Nehemías llega a la ciudad, cuando él llega a Jerusalén, llegando desde Medio Persia, donde él estuvo, cuando él llega a Jerusalén y él está hablando con los líderes de ahí y él le quiere animar a ellos para hacer la obra del Señor, él le dice a ellos en el versículo 17 del capítulo 12, él dice: Entonces les dije, si ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivos de burla. Les conté como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: Levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la buena obra. Y me encanta esa idea, de nuevo, del capítulo 2, desde el 17 hasta el 18, porque lo que vemos que Nehemías está haciendo es que Nehemías está reconociendo las maneras en el pasado en las cuales el Señor le ha ayudado. Y él usa eso como experiencia, así como ánimo para seguir haciendo la obra. Y la razón en la cual tenemos que reconocer eso, y en la manera en la cual eso nos tiene que ayudar, es que tenemos que reconocer que a veces la obra que nosotros tenemos que hacer, a veces se parece grande. Aún incluyendo a otras personas, aún orándole a Dios, a veces nosotros como que nos olvidamos, somos muy olvidadizos y nos olvidamos en las maneras en las cuales el Señor nos ha ayudado en el pasado. Vemos esto, que esto es lo que David hace cuando David va a pelear contra Goliat, en Primera de Samuel. Lo que él hace es que él, mientras le está hablando a Goliat y mientras le está hablando a Saúl antes de pelear con Goliat, él dice: El Señor me ha librado de osos y de leones. El Señor va a hacer lo mismo con él. Nehemías, él dice, ¿sabe? El Señor ha sido bondadoso para conmigo. Yo fui al rey y eso fue algo grande y el rey me mandó a ir acá y de hacer esta obra. Entonces yo creo que nosotros podemos hacer esto. Hermanos, ¿y qué de nosotros? Cuando nosotros pensamos en lo que el Señor ha hecho para con nosotros, ¿nosotros usamos nuestras experiencias antiguas para animarnos a seguir trabajando? A veces nosotros estamos luchando con cierto pecado y nosotros decimos, no, 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 es imposible, yo no puedo vencer este pecado, yo no puedo vencer mi ira, yo no puedo vencer el ser mentiroso, yo no puedo vencer mi avaricia. Y nos olvidamos en los éxitos que hemos tenido anteriormente en el Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender de Nehemías es de usar nuestras experiencias, nuestros éxitos del pasado, para animarnos a seguir trabajando en el presente y en el futuro. Y vemos que, según Efesios 2, en Romanos capítulo 8, que si el Señor no ha salvado de nuestro pecado, si el Señor no nos ha ayudado con el problema más grande que nosotros hemos tenido, ¿qué pecado no vamos a poder enfrentar? ¿Sabe? ¿Qué problema no vamos a poder enfrentar con el Señor con nosotros? Entonces, de nuevo, reconocer que Nehemías, él le ora a Dios. Nehemías, él incluye otras personas en la obra. Nehemías usa experiencias para éxitos y experiencias del pasado para animarle a seguir trabajando. Y una de las cosas más grandes que yo creo que vemos en Nehemías es que Nehemías no deja que la oposición lo alte a él o que lo pare a él de ser la obra que él tenía que hacer. Y actualmente, en tres diferentes capítulos, de la manera que Nehemías se divide, es que en los primeros seis capítulos Nehemías está tratando de edificar la muralla. Y del 7 al fin, él está tratando de edificar el pueblo espiritualmente. Y entonces, en el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 6 de Nehemías, hay tres diferentes tipos de oposiciones que Nehemías enfrenta. La primera está en el capítulo 3, donde hay varias personas que están dispuestos de llegar y de venir y de ayudar en la obra de edificando el templo. En la digo el templo, disculpa, la muralla, en la obra de ayudando a edificar las diferentes cosas que se tenían que hacer. Pero una de las cosas que nosotros actualmente vemos en el capítulo 3 es que habían algunas personas que decidieron a no trabajar. Y yo no sé de ustedes, pero a veces eso puede ser decepcionante. De que estemos como un grupo de personas que estemos trabajando, que hayan dos o tres personas que estén trabajando y que como quiera hayan personas que no querían trabajar. En el capítulo 4, mientras ellos están tratando de edificar la muralla, Sanbalat, que es el enemigo de Nehemías y de los judíos, Sanbalat llegó en el capítulo 4, versículo 1 y dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restauran para sí mismo? ¿Podrán ofrecer sacrificio? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos que aún las quemadas? Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, aún lo están edificando, si un zorro saltará sobre ellos, derribaría su muralla de piedra. Y lo que vemos de nuevo es que uno de los problemas que ellos estaban enfrentando es que en el capítulo 3 habían personas que no querían trabajar. En el capítulo 4 ven personas alrededor que se estaban burlando de lo que ellos estaban tratando de edificar. En el capítulo 6 ven personas, actualmente estas personas que vimos en el capítulo 4, los tratan de matar. Lo que Nehemías hace es que él no deja que esos desánimos lo paren de estar trabajando. En el capítulo 3 ellos siguen trabajando, aunque haya personas que no quieran trabajar. En el capítulo 4, él actualmente ora en el versículo 4. Cuando ellos se burlan de él, en vez de pelear con ellos o de decirle algo a ellos, él dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalo por su despojo en una entera cautividad. No perdone su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti porque ha demoralizado a los que edifican. Pero versículo 6, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No, la razón a la cual eso es importante Es porque a veces cuando nosotros estamos tratando de hacer cambios o edificar nuestra muralla espiritual, si ustedes entre comillas, si me entienden, para el Señor, cuando nosotros estamos tratando de hacer cambios en nuestras vidas, a veces las personas se burlan de nosotros. A veces hay personas que van a decir, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a ser igual. No importa si tú trates de hacer algunos cambiecitos, tú piensas que lo vas a poder hacer en un día. Tú piensas que vas a poder revivir esa persona que ya tú has matado con el pecado o que tú has matado con cierta adicción. Una de las lecciones que nosotros podemos aprender de Nehemías es que aun cuando las personas se burlan de nosotros, nosotros por la ayuda de Dios podemos seguir edificando. Aun cuando las personas piensan que nosotros no vamos a cambiar, nosotros como quiera podemos seguir confiando en Dios y manteniéndonos firmes en Él. En el capítulo 6, ellos tratan de venir juntos para tratar de matar a Nehemías. Y actualmente lo que Nehemías hace es que Nehemías va y él sigue yendo al Señor en oración. Y él actualmente dice en el capítulo 6, versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalá, conforme a estas obras suyas, también de la profetisía Naodías y de los demás profetas que estaban atormentizándome. Bueno, y lo que vemos es que aun cuando ellos estaban tratando de matar a Nehemías, Nehemías siguió trabajando. Y imagino que la mayoría de nosotros no afrontamos problemas de esa manera. Pero no importa la posición que nosotros enfrentemos, tenemos que aprender de Nehemías, de seguir trabajando. Entonces, de nuevo, vemos qué hace Nehemías, aun cuando el Señor no le está hablando de una manera directa. Él pasa tiempo en oración. Él trata de incluir otras personas en la obra. Él usa éxitos del pasado para animarle a seguir trabajando. Él no deja que la oposición lo arte o lo pare a él de ser la obra que él tiene que hacer. Y ellos edifican el muro. Y todo está bello, todo está tremendo. Y lo que ellos deciden hacer, y de nuevo, y lo que vemos, porque mucho más de edificar el muro físicamente, el pueblo tenían sus muros espiritualmente derribados. Que cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier idea podían entrar en sus corazones. Y lo que vemos es que mucho más de edificar su muro físico, Nehemías trata de ayudarle a edificar el muro espiritual. Y de la manera que él hace esto, en el capítulo 8, es que en el capítulo 8, el versículo desde el 1 al 3, noten lo que ellos hacen. En Nehemías capítulo 8, del 1 al 3. Esto es después de ellos edificar el muro. Lee y dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres entre todos los que podían entender los que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Lo que vemos en Nehemías es que mucho más, aún más de orando, y de incluyendo otras personas en la obra. Y de usando éxitos del pasado para animarles a seguir trabajando. Y de no dejar que la oposición lo paren de hacer la obra que ellos tienen que hacer. Vemos que lo que ellos hacen es que ellos pasan tiempo en la palabra. ¿Qué hacemos cuando el Señor no nos habla? Nosotros seguimos en la palabra. Nosotros leemos la ley. Nosotros leemos la palabra de Dios y me encanta que lo que está sucediendo es que hay dos diferentes cosas que pasan. La primera cosa es que Esdras lee la ley y después en el versículo 7 dice también Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Sarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Mucho más que simplemente escuchar las palabras. Vemos que ellos pasan tiempo tratando de entender, pasando tiempo, me imagino que en estudios de la ley, tratando de entender ¿Qué estaba significando estas cosas? Una de las maneras que en la cual Nehemías trata de animar al pueblo a edificar sus muros espirituales para servir a Dios, de nuevo, es por leyendo la palabra. Y no simplemente leyendo la palabra, sino deteniendo personas que pueden explicar la palabra, que pueden animar a los hermanos en la lectura de la palabra. Y tenemos que reconocer qué tan importante esto es. Tenemos que pasar tiempo, ambamente, en nuestro propio estudio de la palabra, leyendo la ley, leyendo la palabra del Señor, aprendiendo las lecciones que tengamos que aprender de ahí. Pero también tenemos que pasar tiempo colectivamente en la palabra del Señor, haciendo comentarios, haciendo preguntas, tratando de interpretar y de dar de entendido de la ley juntamente. Y son ambas, no es una o la otra. Ambas se está haciendo aquí. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ser las dos también. Pero mucho más, no, y sigo diciendo mucho más porque hay tantas cosas que Nehemías hace y que el pueblo hace. Ah, pero aún incluyendo a eso, más que simplemente leyendo la ley, ellos vemos en el capítulo 8 que ellos deciden aguardar los días que el Señor le dio al pueblo de guardar y ellos lo guardaron según la ley lo mandaba a guardar. Entonces la primera que ellos guardan en Nehemías capítulo 8 es la fiesta de tiendas. Y lo que tenemos que ver es que bueno, una de las cosas que ellos hacen es que ellos guardan las fiestas y los días santos. Y no es que nosotros vivimos bajo la ley judía, que nosotros tenemos que guardar esas fiestas o esos días santos, pero nosotros, si en verdad vamos a edificar los muros de nuestros corazones, si en verdad vamos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, porque Él no nos está hablando de una manera directa. Nosotros tenemos que estar guardando, no las fiestas judías, sino tenemos que estar guardando la cena del Señor. Tenemos que estar guardando su día santo, es decir, el primer día de cada semana. Tenemos que pasar tiempo con otros cristianos haciendo esto. Y vemos que esto actualmente en el capítulo 9, eso lo anima a ellos a seguir arrepintiéndose y a seguir confesando sus pecados. Y una de las cosas, de nuevo, que nosotros hacemos cuando el Señor no nos está hablando directamente, tenemos que estar asegurándonos de que estemos confesando nuestros pecados al Señor y tratando de estar bien con Dios. Y vemos que bueno, Él restaura la adoración y Él anima al pueblo de que sirvan a Dios y que excluyen a aquellos que no son parte de lo que el Señor quiere de ellos. Nehemías tiene 13 capítulos y en muchos sentidos solo estamos como que raspando la parte de encima, si puedo decirlo de esa manera, de este libro. Pero hay tantas lecciones que nosotros aprendemos de Nehemías y del libro de Nehemías. Pero hay una frase que se repite cuatro veces en este libro. Y por mucho tiempo yo me pregunté, ¿por qué es que Nehemías dice esto? ¿Por qué es que eso está incluido en el libro? Y lo vemos en el capítulo 5, 19, pero después está tres veces en el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 14, Nehemías está hablando al Señor y esto es después de que ellos restauran de nuevo. Ellos excluyen a los extranjeros, es decir, aquellos que no podían estar en el templo, los sacan de la ciudad santa. Ellos sacan a Tobías y limpian el templo. Ellos empiezan a ofrender de las maneras que tenían que ofrender. Y después de todo esto, Nehemías en el versículo 14, él dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En el capítulo 13, versículo 22, después de restaurar el sábado o el día de reposo para ellos, dice en el versículo 22, y ordené a los levitas que se purifican, que se purifican y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Y el último versículo del libro, después de Nehemías prohibir matrimonios entre diferentes religiones, actualmente que es lo que está sucediendo, en el último versículo del libro. Bueno, el versículo 29 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio, el pacto del sacerdocio. Y después acaba el libro por decir, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Tres diferentes veces en el mismo capítulo, Nehemías dice, como que él hace una oración pequeña, rápido, en la cual él dice, Dios, acuérdate de mí. En el 13:14, Dios, acuérdate de mí, o Dios, acuérdate de esto por mí, Señor. Y no te olvides de mis obras que yo hice por tu casa. La segunda es, Dios, acuérdate de mí y ten compasión de mí conforme a la grandeza de tu bondad y de tu misericordia. Y la tercera es simplemente, oh Dios mío, acuérdate de mí para bien o por bien. De nuevo, la razón en la cual yo creo que Nehemías hace esto es porque no sabe actualmente lo que el Señor quiere, de una manera directa, porque el Señor no lo está diciendo directamente, lo que él quiere. Y la realidad es que en la palabra de Dios nosotros tenemos algunas cosas que el Señor directamente quiere de nosotros, que nosotros tenemos que hacer. Pero hay algunas cosas que el Señor no nos dice. Algunas cosas como qué hacemos, ¿sabes? Durante un tiempo de un virus así, con la cual nosotros estamos padeciendo ahora. ¿Qué hacemos en diferentes circunstancias? Nosotros tenemos que pasar tiempo en oración. Nosotros tenemos que estar trabajando con otras personas, las otras personas del cuerpo. Nosotros tenemos que ver el éxito que el Señor nos ha dado y seguir animados. Nosotros tenemos que asegurarnos que no dejamos que las oposiciones nos paren de hacer la obra que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que pasar tiempo y seguir en la palabra de Dios. Ambamente, a solas como en grupo. Nosotros tenemos que guardar sus días, el día del Señor, y no dejar de congregarnos. Nosotros tenemos que estar confesando nuestros pecados. Y nosotros tenemos que estar restaurando la adoración de la manera que Dios quiere que estemos, de adorando de la manera que Él quiera, de animando a las personas que sirvan a Dios, de excluir a las personas que no son partes de lo que Dios quiere. Pero más que todo, nosotros tenemos que estar tratando de hacer la voluntad de Dios, y de orando, y de pidiendo que el Señor nos acuerde para el bien, como Nehemías estaba haciendo. Porque por lo mucho que nosotros sabemos, hay algunas cosas que no sabemos, que el Señor no nos dice directamente que Él quiere. Y en esos tiempos, nosotros tenemos que estar pidiendo que el Señor nos acuerde para el bien. Hermanos, yo no sé quién está escuchando este mensaje. Y yo no sé dónde tú estás en tu camino con el Señor. Yo no sé dónde tú estás en tu relación con el Señor. Quizás tus murallas están destruidas. Quizás tú dejaste que el pecado venga y que destruya las murallas y la relación que tú tenías con Dios. Quizás tu vida está en ruina, quizás tu corazón está en ruina. Y tú tienes que edificar eso de nuevo. Yo te animo en el amor, la misericordia, tanto como la justicia y el juicio de Dios. Te animo que hagas los cambios que tengas que hacer. Si yo te puedo ayudar de cualquier manera, por favor, déjame saber. Pero todos juntos, obremos para hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Que el Señor lo bendiga. Acabemos en una oración. Nuestro Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Agradecidos de que podemos venir a ti en oración. Señor, reconozco que muchas veces hay cosas que nosotros no sabemos. A veces hay tiempos en los cuales nosotros necesitamos ayuda. Y pedimos que tú estés con nosotros en esos tiempos. Señor, perdónanos si estamos haciendo alguna cosa que no sea conforme a tu voluntad y muéstranos esas cosas para que podamos hacer los cambios necesitados. Señor, véncenos en el mal y ayúdanos a hacer el bien. Y Señor, oramos que todo lo que nosotros hagamos, que conforme a tu misericordia, que tú nos acuerdes para el bien. Te damos gracias por Jesucristo, quien murió por nosotros, para darnos esta oportunidad. Es en su nombre que oramos. Amén. De nuevo, hermanos, muchísimas gracias por escuchar esta grabación. Primero Dios, vamos a poder hacerlo de nuevo el próximo miércoles.